Vamos a seguir hablando de la doctrina del hombre y la doctrina del pecado. Vamos a juntando estos dos conceptos como vimos hace 8 días en el mensaje sobre el pecado. Y vimos lo que era el pecado y lo que eran los pecados. Ahora, hasta aquí, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el pastor no sabe pronunciar las grandes palabras de la teología, ¿verdad? Como antropología, martiología. ¿Ah?
Se la juega.
Doctrina del hombre, antropología, doctrina del pecado, amartiología. Okay, sabemos que el hombre fue creado perfecto, ¿sí o no? Perfecto, pero que cayó en el pecado. Eso sí es cierto, Adán y Eva. Puesto que nosotros nacemos en el linaje de Adán, nacemos como él, ¿ok? Siempre con la imagen de Dios, como de tres partes y eso. Vamos a hablar de esto esta mañana, pero esa imagen está torcida por la cuestión del pecado. Nacemos, como dije al principio, vacilando un poco, malvados, degenerados y depravados. Esto sí lo sabemos. Entonces, nacemos en pecado. Vimos esto hace 8. El pecado se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Es esa tendencia en nosotros, en el ser humano de pecar, ¿ok? También cometemos pecados. Entonces hay una diferencia entre el pecado y los pecados. Los pecados son los pensamientos, palabras y acciones que van en contra de la persona de Dios y de su ley. Son estos pecados que causan nuestra condenación. La pregunta que ahora tenemos es, o por lo menos la pregunta que yo tengo, muchos de ustedes yo sé vienen para la comida después, ¿verdad? Es esta: ¿cómo podemos andar en victoria sobre el pecado? Porque si ustedes como yo, usted lucha contra el pecado. Hay una parte del cristiano que no quiere pecar. Hay una parte del cristiano que dice: yo quiero andar en victoria, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero dejar de pecar. Ok, bien, ¿cómo podemos andar en victoria sobre este asunto del pecado y también los pecados? Porque según Romanos 6:14, si usted es un cristiano, usted no tiene que pecar. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene que enseñorearse de nosotros. No estamos obligados a pecar como el inconverso. ¿Ok? En Cristo no tenemos que vivir en esclavitud al pecado, Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. No tenemos que obedecer al pecado, somos siervos de la justicia, podemos andar en la justicia y no en el pecado. Es decir, que aunque pecamos y siempre, por supuesto, siempre vamos a caer en el pecado, no tenemos que pecar como antes de conocer a Cristo. ¿Cómo podemos entonces crecer en la santidad? ¿Cómo podemos experimentar esta justicia que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos, como para decirlo de alguna manera, no sé, común y corriente, cómo podemos pecar menos hoy que ayer? ¿Y cómo podemos seguir creciendo en la santidad para que en un año, dentro de un año, estamos pecando más que hoy? Eso es lo que queremos. Nunca vamos a llegar a ser perfectos hasta que Dios cambie este cuerpo, pero podemos seguir creciendo en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ir separándonos más y más del pecado y acercándonos más y más a Dios? Eso es lo que queremos aprender de la palabra de Dios esta mañana. Y todo esto tiene que ver con las tres partes del hombre. Tres partes del hombre. Tengo tres puntos esta mañana de estudio. Los primeros dos tienen que ver con enseñanza. Primero, vea, tenemos que colocar bien un buen fundamento de conocimiento. El hombre consta de tres partes. El hombre consta de tres partes. Usted dice, okay, ¿cuáles son las tres partes? ¿Alguien? Espíritu, alma y cuerpo. Okay, ¿por qué es que tenemos que decir esto? Tenemos que decir esto en primer lugar porque hay muchos en el cristianismo que dicen que el hombre, el ser humano, consta de dos partes. Una parte material, digamos el cuerpo, y la otra parte que es espiritual, que es lo de adentro, que a veces se llama el espíritu y a veces se llama el alma, pero es lo mismo, es la misma parte, dos partes. Y alguien dice, pero ¿qué importancia tiene eso? Tiene mucha importancia. Es esencial que entendamos esto. El problema si es que, bueno, y ustedes van a verlo luego, si el hombre solo es de dos partes, no vamos a poder definir bien el campo de batalla y no vamos a poder luchar en donde debemos estar luchando para conseguir la victoria. Entonces empecemos con el claro testimonio de la Escritura. Yo quiero que ustedes lo vean en sus propias Biblias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ver un par de pasajes, uno en el Nuevo Testamento y luego otro en el Antiguo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Este es el versículo, si usted está pensando en las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, ya tiene este versículo en mente. El Nuevo Testamento dice claramente que el ser humano consta de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Cómo es todo vuestro ser? Consta de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está en blanco y negro, en papel con tinta, nosotros tenemos espíritu, nosotros tenemos un alma y nosotros tenemos un cuerpo, a veces más cuerpo que antes, ganando un poco de peso, pero bien. Génesis capítulo 2, podemos ver esta misma verdad en la formación del hombre, Génesis 2:7, y en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 2, versículo 7. Porque en el Antiguo Testamento vemos también que desde la creación del hombre hemos tenido tres partes. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tres partes, primero del polvo, de algo material formó su cuerpo, la parte material. Luego dice que él sopló en su nariz aliento de vida, como aire. Ese es el espíritu. Es como Cristo en Juan 3 que habla del Espíritu Santo de Dios que viene como viento, ¿ok? Viento es la misma palabra, espíritu y viento es la misma palabra, es la misma idea de que es como aire, es lo que da vida al ser humano. Y dice al final de que fue el hombre un ser viviente, el ser viviente es el alma. Polvo, luego aliento de vida y luego ser viviente, tiene cuerpo, espíritu y alma. Tenemos tres partes. Ahora lo que quisiera es llevar esto un poco más allá para mostrarles esta verdad en la muerte del hombre. Ok, como dije, lo que tenemos que hacer ahora es colocar un buen fundamento de conocimiento bíblico para que podamos entender la aplicación que viene luego. Demasiado importante entender estas tres partes. Ahora, las tres partes del hombre se ven claramente en su muerte. Vamos a Eclesiastés, que si usted ya a la mitad de su Biblia puede encontrar Salmos un poco más hacia la derecha, se topa con Eclesiastés capítulo 3, los versículos 20 y 21. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano cuando muere? Y en la muerte, usted puede ver las tres partes claramente en la muerte del hombre. Eclesiastés 3:20 dice, voy a leer el 20 y el 21. Eclesiastés 3:20 y 21 dicen, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahí está el cuerpo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces aquí vemos dos partes, cuerpo y espíritu. El cuerpo vuelve al polvo, obviamente, y luego el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Véalo otra vez en el mismo libro, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, versículo 7. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra, este es su cuerpo, como era. Y el espíritu, véalo, el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. El espíritu dentro de usted no es usted. Usted no es el espíritu. Su espíritu no es su personalidad. Su espíritu no es la persona dentro de su cuerpo. Su espíritu es la vida que Dios le dio, y Él ha dado un espíritu, como dice este pasaje. Dios ha dado un espíritu tanto a los animales como a los hombres, que obviamente es un espíritu diferente. Pero si quiere pensarlo así, puede pensarlo como... Soy pésimo para ilustraciones, ¿ok? Es como una bola de fútbol. No sé si usted ha tomado una bola y usted sabe que dentro del cuero, ¿ok? También hay otra bola de caucho, de hule. ¿Y qué es lo que pone dentro del
aire?
Aire. Y si falta aire, es como está muerta. Entonces, si usted quiere pensarlo así, lo de afuera, el cuero de afuera, es el cuerpo, ¿ok? Dentro de ese cuerpo está el alma, que es como el caucho, el hule. Y luego dentro lo que la vida es el aire, es el aire. Y ese aire, ese espíritu, es lo que Dios ha dado a cada hombre. Ese espíritu vuelve a Dios cuando uno muere. Entonces su espíritu vuelve a Dios, que es la vida que Él le ha dado a cada ser humano. Su cuerpo va a la tierra. ¿Cuál parte queda?
El alma.
El alma. Ahora vamos a Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, 19. Porque ustedes saben que al morir, ciertas personas van a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero no todas ellas. Algunas personas no van, entre comillas, al cielo. Algunas personas van al infierno. Entonces, cuando vemos esto en la Biblia, en Eclesiastés, que dice que el espíritu del hombre, todos los espíritus de los hombres vuelven a Dios, no puede referirse a lo que es la persona dentro de este cuerpo. Vean lo que dice Lucas 16, empezando en el versículo 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, lo que tenemos aquí es una historia, muchos quieren llamarlo una parábola. No es una parábola, porque Cristo no dice que es una parábola, dice que había un hombre. Entonces había un hombre, un rico, había un mendigo, el Lázaro. Entonces los dos murieron. Los dos murieron. ¿Qué es lo que sabemos? Los espíritus de los dos volvieron a Dios, quien les dio ese espíritu. En el versículo 22, ¿qué es lo que pasó con los cuerpos? Fueron sepultados, enterrados. Pero ellos, las personas, los individuos, se fueron a uno de dos lugares. Lázaro se fue a un lugar de paraíso que se llama el seno de Abraham. El rico se fue al Hades, al infierno, un lugar de tormentas, de llamas. Entonces podemos ver que el hombre consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Espíritu, alma y cuerpo. La parte clave de usted, si podemos decirlo así, la parte clave, porque obviamente necesitamos las tres para ser un ser humano. Pero la parte clave, ¿cuál es?
El alma.
El alma. El alma. Es el alma. Es usted. El alma es usted dentro del cuerpo. El alma es el individuo. El alma es esa persona que me está viendo a mí desde adentro del cuerpo que yo estoy viendo. Y usted sabe que un día usted va a salir de ese cuerpo y tiene solo dos lugares: o va a ir al infierno o va a ir al cielo. Ahora, ¿qué pasa con estas tres partes cuando uno se convierte a Cristo Jesús? Un paso más en lo que es colocar este fundamento de conocimiento para llegar a nuestra aplicación para esta mañana. Este es el segundo punto para esta mañana, ya entendiendo un poco de lo que la Biblia dice acerca del ser humano, que Dios hizo al hombre según su imagen. Su imagen es una imagen de tres partes, tres en uno. Dios es una Trinidad, nos hizo a nosotros según esa imagen, tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces en el momento de convertirse a Cristo Jesús y, como dice la Biblia, nacer de nuevo? ¿Qué pasa? Tenemos que hablar de la circuncisión espiritual. Vea Colosenses 2:11. En el libro de Colosenses capítulo 2, Pablo menciona algo que él llama la circuncisión espiritual, una circuncisión no hecha a mano. Okay, vamos a empezar en el versículo 8, pero lo que queremos ver está en el versículo 11. Colosenses 2:8. En el momento de nacer de nuevo, uno se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene para morar dentro de su ser y uno nace de nuevo espiritualmente con nueva vida espiritual. Es como ya la bola tiene aire. Okay, donde cuando estaba ya muerto, ya entra el aire, ya tiene aire otra vez, ya tiene vida. Colosenses 2:8, la Biblia dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Y véalo, la definición, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando uno nace de nuevo, la Biblia dice que el Espíritu Santo entra en la persona. Y hay la palabra circuncisión, obviamente ya como que lleva sus imágenes a la mente. Echa de nosotros lo que es la carne inútil, lo que nos sirve. Entonces Dios ya pone una separación entre lo que es este cuerpo y nosotros. Porque el versículo 11 dice que es echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Se dice, pero todavía ando en este cuerpo. Sí, obviamente. Pero sabe, ya hay una separación entre usted y este cuerpo. Ya hay una separación. Este cuerpo no se enseñoreará sobre vosotros. Este cuerpo no tiene potestad sobre usted porque ya está separado de usted. Aquí vemos estas dos partes claves, la parte material del cuerpo y la parte inmaterial de usted dentro del cuerpo. ¿Me explico? Hay una separación entre usted y este cuerpo. Usted no tiene que seguir este cuerpo porque Dios circuncidó su ser. Hizo una separación entre usted y este cuerpo. Ahora, un versículo más, Hebreos 4:12, en este contexto. Porque somos seres que constamos de tres partes, ¿verdad? Dios separó el cuerpo de nosotros, lo que estamos de aquí adentro, ya estamos separados de lo que es el cuerpo hecho de vosotros, dice el cuerpo pecaminoso, Hebreos 4:12. Porque además Dios separa el alma y el espíritu. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, véalo, penetra hasta partir, ¿qué dice? El alma y el espíritu. Luego menciona las coyunturas y los tuétanos y discierne de los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios echa de nosotros primero el cuerpo y luego un poco más adentro de nuestro ser también hace una división entre el alma y el espíritu. Okay, ¿cuántas veces ha tenido un pensamiento como este? Porque yo he tenido que contestar esta pregunta yo no sé cuántas veces. Alguien dice, todavía peco, soy cristiano, todavía peco. ¿Cómo es posible que Dios, quien es santo, 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 cómo es posible que Dios puede morar dentro de mí y soy tan pecador? ¿Cómo es? Porque la Biblia dice que Dios no puede tocar lo inmundo, que Dios está separado de lo pecaminoso. ¿Cómo es que Dios puede morar en mí? Es que Él separó su espíritu de su alma y Él vino, se unió con su espíritu. Ya viene el aire espiritualmente hablando, allá viene la nueva vida en su espíritu. Es un nuevo nacimiento, es un nacimiento espiritual. Y usted nace de nuevo en su espíritu. Y su espíritu ya está separado de su alma. Es una circuncisión espiritual. Hay una separación entre su alma y su espíritu para que Dios pueda ya morar dentro de usted sin tocar lo inmundo. Y además, dentro de su alma y el cuerpo, hay otra circuncisión que Dios hizo. Hay una separación allá. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Romanos 6, ya volviendo a Romanos 6, leamos este pasaje una vez más. Es el pasaje que leímos al principio. ¿Sabe por qué usted no tiene que obedecer al pecado? Usted no está obligado a obedecer al pecado porque Dios lo separó del pecado. Dios ya crucificó a su viejo hombre. Dios ya lo echó de usted ese cuerpo pecaminoso. Vea, empecemos en el versículo 12, Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Usted no tiene que obedecerlo. Usted no está obligado a obedecerlo. Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos nuevas criaturas. No tenemos que entregarnos al pecado. Podemos experimentar la victoria. Vea, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él, la presencia de Dios mismo, se unió con nuestro espíritu. Él no toca el pecado porque Él está en nuestro espíritu, que ya está separado del alma. Ahora el alma en nosotros es como el lugar santísimo del tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿De cuántas partes constaba el tabernáculo? Tenía el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Uno entra ya por la puerta principal, si quiere pensarlo así, y entra en el atrio. El atrio no tenía techo, pero estaba como cercado por unas cortinas, que es un cuadro de su cuerpo. Después uno entra en la tiendita, que era, digamos, el tabernáculo en sí, y entra en el lugar santo, donde había las lámparas y también los pancitos. Entonces un cuadro del alma. Pero ¿dónde moraba Dios? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba separado del otro lugar. Y Dios moraba allá como en su espíritu. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. La presencia de Dios mora en el ser humano, dentro del cuerpo, dentro del alma, en el espíritu. Vean Romanos 8, 9. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Capítulo 8, versículo 9. Usted dice, va a leer todos los tres capítulos. 8, 9, 10. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Véalo, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu que vive a causa de la justicia. En la Biblia, la muerte nunca es una aniquilación. No sé si usted lo ha notado. Génesis capítulo 2, ¿cuál es el primer mandamiento? Primer mandamiento que Dios da al hombre. Ok, no coma del árbol. ¿Qué es lo que hace el hombre? Come del árbol. Okay, ¿cuál era la promesa de Dios? Consecuencia del pecado. Sí, en el día que usted comiera del árbol, va a morir. Y murió espiritualmente usted, pero el hombre siguió viviendo, casi 1000 años vivió Adán. Sí, pero murió espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Ya se separó de Dios, se hizo una separación entre el hombre y Dios. Así es la muerte espiritual, es una separación. ¿Qué es la muerte física? Es la separación de usted, el alma, de su cuerpo. Y como vimos en la historia de Lázaro y el rico, o vale al cielo o vale infierno, esa separación, que es la muerte eterna de su alma, que es la muerte eterna, es la separación eterna en el lago de fuego, separación de Dios, separación de bendición, separación de todo. En la Biblia, la muerte es la separación. Y este versículo, en versículo 10, Romanos 8, 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, y se dice, pero todavía está aquí, obviamente, porque el cuerpo muerto quiere decir que ya está separado de nosotros. Pero ¿cuál parte de nosotros vive? El Espíritu. ¿Por qué? Porque ya tenemos aire, ya el viento entró, ya tenemos el Espíritu de Dios dentro de nuestro ser, en nuestro Espíritu dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo es que todo este conocimiento nos ayuda a experimentar la victoria sobre el pecado? Dice que buen estudio, okay, muy interesante, buena teoría si quiere pensarlo así, pero ¿qué me ayuda hoy en mi andar como para dejar de pecar y acercarme más a Dios? Ok. Tercer punto para nuestro estudio esta mañana. El campo de batalla es el alma. El campo de batalla es el alma. ¿Por qué? Porque su cuerpo está muerto. Es que la gente que piensa hoy en día, vamos a hablar más sobre esto de hoy en ocho. Porque de hoy en ocho vamos a ver la salvación de cada una de esas tres partes, espíritu, alma y cuerpo, de hoy en ocho, si Dios quiere. Pero déjenme decirles, los que están buscando la sanidad hoy, como si fuera como una garantía hoy para este cuerpo, disculpe, ya pasé la semana con la gripe, bien resfriado. Este cuerpo está muerto. Solo se enferma, se debilita, se envejece y luego muere y va para abajo. Pero hay una promesa para el cuerpo, eso es para luego, ¿okay? Para de hoy en ocho, para que vengan y vuelvan de hoy en ocho. Pero hoy lo que quiero que vean es que no, el cuerpo ya está muerto en el pecado. El Espíritu ya recibió el nuevo nacimiento, usted nació de nuevo por el Espíritu de Dios. Ahora, no tengo dibujos esta mañana, pero es que, piense en tres círculos concéntricos. ¿Usted sabe qué es concéntrico? Es una de esas grandes palabras que uno usa para parecer como muy inteligente, como antropología, amartiología, teología. No. Tiene un círculo así grande, ¿verdad? Dentro de ese círculo hay otro círculo, y dentro de ese círculo hay otro círculo. Tres círculos. Afuera está su cuerpo. Adentro está su alma. Y dentro de su alma es el espíritu. Tres círculos concéntricos. Es como muy adentro en el lugar santísimo, espíritu, donde el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo se unió con nuestro espíritu. Okay, alrededor de nuestro espíritu, como el lugar santísimo o el lugar santo, es nuestro alma, que también es una parte inmaterial, no es material, pero dentro de nosotros el alma, y por fuera es el cuerpo, es el cuerpo. Lo más de afuera es lo exterior. Bien, la batalla es por el alma. Porque nosotros, ya hablando de nosotros, las almas, nosotros, estamos entre el cuerpo pecaminoso y el espíritu regenerado. ¿Me entienden? ¿Me explico? Lo digo otra vez. No. Vea 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mantenga esa imagen de los tres círculos en su mente. Por fuera está el cuerpo, dentro del cuerpo el alma, y dentro del alma el espíritu. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Vea, los deseos de este cuerpo, los deseos carnales, batallen contra el alma. No tanto contra el espíritu. ¿Por qué? Porque el alma es lo que recibe toda esa tentación. Es usted, es su mente, es su voluntad, son sus emociones y toda esa tentación que viene desde afuera, por medio de su cuerpo, por sus sentidos, por sus deseos. Recibimos todas estas tentaciones todo el día batallando contra el alma. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa con el espíritu? Entonces, Santiago, un poco más a la izquierda en su Biblia, Santiago 4.5. ¿Ve lo que pasa? Porque ya desde afuera vienen todos esos deseos por medio del cuerpo, esos deseos carnales. Pero desde adentro y hacia afuera, el Espíritu de Dios está haciendo su trabajo. Santiago 4.5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él no está pasivo, Él no está ahí en reposo. No, el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu también está haciendo su obra, está influyendo sobre nosotros, sobre el alma, para guiarnos según la voluntad de Dios. ¿Ve lo que está pasando? Desde afuera recibimos las tentaciones de carnales. Desde adentro recibimos esa influencia del Espíritu Santo para hacer lo correcto. ¿No es así como usted vive, cristiano? Quiero pecar. No quiero pecar. Quiero hacer lo malo. Quiero hacer lo bueno. Yo quiero seguir mi propio rumbo en este mundo. Quiero seguir a Dios. ¿Sí o no? Así es, porque usted, el alma que está dentro de ese cuerpo, está recibiendo tentaciones todo el día por medio de su carne, por medio de su cuerpo. Pero desde adentro, puesto que es una nueva criatura, Dios está adentro, está influyendo sobre su alma. Ahí está el campo de batalla, en su mente. Está aquí en su mente. Y la Biblia usa este término mente para referirse a los pensamientos de nosotros, lo que pensamos. También usa ese término corazón. A veces nosotros hacemos esto, refiriendo a mi corazón, porque aquí es donde nosotros como pensamos que aquí está como el mero centro de mi ser, mi corazón. Pero lo que necesitamos entender que en la Biblia el corazón también tiene pensamientos. Que los pensamientos del corazón del hombre, dice, y nosotros pensando así, es que nuestro ser es un ser así, nosotros pensamos, así somos. Ahí está el campo de batalla, en su mente. Vea 2 Corintios 4, 16. 2 Corintios 4, 16. Según de Corintios 4:16 vemos que afuera está el viejo hombre, adentro está el nuevo. Según de Corintios 4:16 Pablo dice: por tanto no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. A veces leemos un pasaje así, un versículo, y pasamos encima diciendo, ok, sí, hombre exterior, hombre interior, sí, ya seguimos leyendo las 10 páginas que nos tocan hoy. ¿Entienden? Pero piensen lo que dice el versículo. La primera mitad habla del hombre exterior. Ese hombre que va desgastándose, que ese hombre que está muerto, ese hombre, ese viejo hombre que forma parte de nuestra carne, él está exterior, al exterior de nosotros. Es como los carros de están afuera, ¿verdad? Nosotros estamos adentro. Afuera están los carros, al exterior. Y otra vez piense en los tres círculos concéntricos. Al exterior de usted, al exterior de su alma. Ahí está donde está el viejo hombre, al exterior. ¿Cómo es el otro hombre? El nuevo hombre es interior. Porque está dentro de usted, está dentro de su espíritu. No es que usted a veces ha pensado en ese versículo, es otro versículo para de hoy en ocho. Pero ese versículo de primera de Juan que dice que él que ha nacido de nuevo no peca. Es primera de Juan 3:9, si quiere apuntarlo, el que es nacido de nuevo no peca. Y usted dice, no he nacido de nuevo entonces. ¿No ha pensado en esto? ¿Cuál parte de usted nació de nuevo? ¿Su cuerpo? No. ¿Cuál parte de usted nació de nuevo? ¿Su alma? Espíritu. El nuevo hombre es un hombre espiritual. Se unió con el Espíritu Santo de Dios. Y no peca porque tiene la naturaleza divina. Participa en la naturaleza divina. Afuera está el viejo hombre. Adentro está el nuevo. ¿Quién está en medio? Nosotros. Es por eso que Pablo dice en Romanos 7, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero lo que quiero hacer, eso no lo hago. Miserable de mí. Porque el hombre exterior me lleva hacia el pecado. El hombre interior me lleva más cerca de Dios. Y yo estoy en medio. Yo, el alma. Desde afuera, desde el exterior, la carne, el viejo hombre, batalla contra el alma para llevarnos hacia el pecado. Desde adentro, desde el interior, el espíritu y el nuevo hombre influye sobre el alma para llevarnos hacia la santidad. Y toda batalla, y además de la batalla, toda la victoria o la derrota en su vida sucede ¿en dónde? En su alma. En su mente y en su voluntad, en su libre albedrío, en su capacidad de decidir, ¿peco o no peco? Así es de sencillo. Ahora Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. La victoria. En esta batalla, la victoria sobre el pecado se consigue andando según los deseos del Espíritu y negando los deseos de la carne. Y en Cristo Jesús, con la circuncisión espiritual que nosotros tenemos, la Biblia dice que podemos hacerlo. La Biblia dice que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Porque Dios separó de nosotros esta carne. Ya no se enseñorea sobre nosotros. También separó el alma y el espíritu. Y nacimos de nuevo en el espíritu. Y Dios mismo vino para morar en nosotros. Tenemos la capacidad. Podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo que dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, ahí está toda la victoria de la vida cristiana. ¿Y es un mandamiento? Si es un mandamiento, es algo que Dios espera que usted haga. Si es un mandamiento y Dios espera que usted lo haga, debe de tener también la capacidad de hacerlo. Dios no le manda hacer nada que usted no pueda hacer. Dios le manda andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Así es, por fuera, por dentro, nosotros en medio. Andad en el Espíritu, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Esta batalla espiritual, véalo en Gálatas, siempre siguiendo la lectura, Gálatas 5:17. Vea lo que Pablo dice enseguida. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí. Y nosotros estamos en medio como una tajada de jamón en un sándwich. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, vean. En primer lugar, es la misma verdad que hemos venido viendo. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Nosotros estamos en medio. El Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, obviamente. Para que no hagáis lo que quisieres. Para que no hagáis lo que quisieres. Porque lo que usted quiere hacer no es lo que quiere hacer. ¿Me entienden? ¿Me explico? Cristianos, lo siento mucho, padecemos del síndrome de personalidades múltiples. ¿Cuántas veces ha tenido una conversación consigo mismo? Quiero pecar. No quiero pecar, pero ella es muy bonita. No me importa. Y usted vaya hablando. ¿Me entiende? Y usted dice, bueno, es que puedo, ahí está en la casa, entonces ya con la compu, ya te puedo como ir viendo. No quiero hacerlo. ¿Cómo? Es que no quiero hacerlo, por supuesto quiero hacerlo. No quiero hacerlo, pero sí quiero hacerlo. Y lo que quiere hacer no lo hace, lo que no quiere hacer lo hace. Es esta batalla entre la carne y el espíritu. ¿Y saben cuándo es que se va a acabar esta batalla? Exactamente. Cuando usted muera, oh Cristo, venga por nosotros en el arrebatamiento. Lo siento mucho. Así es. ¿Qué va a hacer? ¿Sentarse, llorar? ¿O levantarse y andar en el Espíritu? Vea Gálatas 5, 24 y 25. Gálatas 5, mismo capítulo, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vea, el hombre viejo ya está crucificado. Ya está separado de nosotros. Ya está clavado en la cruz. No lo quite de ahí. Déjelo allá. Por supuesto, todavía está vivo. Porque todavía ando en este cuerpo. Pero ya está separado de mí, que quiere decir que yo estoy muerto a él, él a mí. Él no tiene poder y potestad sobre mí si yo no se lo doy. No puede obligarme a pecar, porque ya es crucificado con Cristo. Y dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu. Ok, cristianos, yo vivo por el Espíritu. Y si usted es un cristiano, usted vive por el Espíritu. ¿Sí o no? Nacimos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. La nueva vida es Dios en nosotros. Nacimos de nuevo, regenerados por la obra del Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, porque queremos vivir por la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la victoria. Usted siempre va a pecar, usted siempre va a caer en el pecado. ¿Cómo se siente usted cuando cae en el pecado? Se siente horrible. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga? Quiere que usted se levante para andar en el Espíritu. No que se quede en el suelo, no, levántese y siga andando conforme a los deseos del Espíritu Santo. La victoria sobre el pecado. La victoria sobre los pecados. La victoria que tenemos en Cristo Jesús. En primer lugar, vea, es una victoria únicamente en Cristo Jesús. No es para nadie más. Si usted no ha nacido de nuevo, vea, usted no goza de la circuncisión espiritual. El hombre, la mujer inconversa, no goza de esa separación de su ser. Si quiere pensarlo así, cada parte, cada una de las tres partes está pegada a la otra. Entonces cuando una parte va, todas las otras partes tienen que ir con las demás. ¿Por qué? Porque no hay circuncisión espiritual. El inconverso no puede dejar de pecar. Es esclavo de pecado. Primer paso en esto, entonces, usted no tiene la seguridad de la salvación. Hoy debe ser el día cuando usted se arrepiente y que ponga su fe en Cristo Jesús para que Dios, por su misericordia, le haga nacer de nuevo. Para que usted pueda gozar de esa nueva vida, del perdón de pecados y delante de Dios. Vea, pero cristianos, tenemos la victoria en Cristo y nosotros podemos experimentar esta victoria todos los días si seguimos la voluntad de Dios. Dios nunca le prometió que usted viviría sin pecado hasta que Él acabe con su cuerpo. No, Él le dio las instrucciones de cómo luchar contra el pecado, qué hacer cuando usted cae en el pecado y qué hacer para no caer tanto en el pecado. ¿Cómo lo hago? Efesios capítulo 4, ustedes están haciendo buenas preguntas hoy. Efesios 4, 22. Algunos de ustedes conocen bien este pasaje. Yo creo que muchos de ustedes conocen ese pasaje. Estoy viendo ya caras de gente que lleva años con nosotros y hablando de temas, digamos, personales o temas de luchas que cada uno tiene, siempre me encuentro volviendo a este pasaje. ¿Por qué? Porque si usted quiere entender cómo es la aconsejería cristiana, si quiere saber cómo aconsejar a la gente, aquí está la clave. Aquí está lo que Dios dice para nosotros, Efesios 4, 22, 23 y 24. Un plan de tres pasos. Plan de tres pasos. Recuerde, muy importante, todo el estudio de esta mañana, recuerde que la batalla toma lugar en su alma. Entonces, su mente y su voluntad son claves en la lucha. Y no descarto pues tampoco eso de las emociones, porque a veces nuestras emociones nos jalan hacia el pecado. ¿Cuántos hemos tenido días cuando estamos deprimidos? Y que eso que usted, cuando usted está deprimido, la primera cosa que usted quiere hacer es pasar un tiempo a solas con Dios. No. Dice, lo que quiero es dormir. ¿Entiende? Cuando usted está triste, o cuando ya las emociones también influyen sobre nosotros. ¿Entiende? Ok, ¿qué hacemos? Tenemos que poner todo esto sobre el altar y andar como sacrificios vivos. Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son esos deseos carnales que batallan contra el alma. La primera cosa que usted quiere o tiene que hacer, si usted quiere experimentar la victoria en Cristo, es decidir no entregarse a los deseos de la carne. Los deseos de la carne del viejo hombre todavía batallan contra su alma. Y Pablo dice, despojaos. Que tomar la decisión es otro imperativo, es otro mandamiento. Pablo dice, hágalo usted. Porque Dios ya mora en usted y usted tiene la capacidad de hacerlo. Deje de pecar, deje de hacer lo malo, deje de hacerlo. Eso es lo primero. Y luego la clave, porque está en medio, en el versículo 23, está en medio de las dos cosas del hombre exterior y el interior. Dice, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si usted no está renovando su mente todos los días, por supuesto el pecado lo va a llevar. ¿Por qué es que usted cree que yo insisto tanto en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia, en la meditación en la Escritura? No, yo insisto, es que forma todo lo que hacemos en el discipulado. Si usted no viene con el tiempo a solas, ¿qué es lo que le pasa? Alguien le muestra la puerta. Hey, oh, no tiene tiempo a solas. Ok, una semana de gracia. Viene la otra semana, no tiene tiempo a solas, para afuera. Hasta que usted arregle ese andar con Dios. Porque lo que no podemos llenar su mente de información, si usted no está dispuesto a entregarse al tiempo a solas, a la Escritura, para meditar en ella. Ahora, muchos de ustedes me han hablado de situaciones de la vida, ok. Estoy viendo a Jorge Céspedes, ok. Y él está ya como guiando uno de los grupos de nuestro discipulado. Él y yo hemos hablado de eso mucho, de que a veces tenemos esos tiempos en nuestras vidas cuando no tenemos tanto tiempo como para tener un tiempo a solas, o es uno de esos lapsos en la vida cuando estamos desanimados, deprimidos o lo que sea. Entonces yo le dije, durante esos tiempos yo me pongo en cómo es, modo de supervivencia, cómo es, modo de emergencia o algo así. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me esfuerzo para por lo menos leer un capítulo todos los días. Bajar la cabeza y orar. Dios, muéstrame algo en su Biblia. Leo el capítulo. Gracias Dios por esto y ya. Porque es como, si usted tiene tiempo para comer un casado, ¿entiende? Usted tiene pero un bistec y frijoles y arroz y una ensaladita de repollo. Y usted dice, ¡guau! ¡Qué dicha! Pero si está en el desierto, se va a comer lo que le viene, ¿ok? Un bichito aquí, un grillo, no sé, un saltamontes. ¿Por qué? Porque ya está en modo de supervivencia, es emergencia. Y les digo, a veces nos encontramos en el desierto. Y como cristianos tenemos que entender que hay tiempos así en la vida. No es de siempre, pero cuando usted se encuentra en el desierto, entienda lo que tiene que hacer, y lo más importante es estar en la Biblia constantemente, por lo menos algo todos los días, algo pequeño, algo para mantener esto. ¿Por qué? Porque la renovación de la mente es clave, es el campo de batalla. Si usted no tiene la mente entrenada, viene la tentación desde afuera y usted no está acostumbrado a estar en comunión con el Espíritu que está adentro. Y esa tentación que viene desde afuera lo lleva al pecado. Es muy fácil. Muy, muy fácil. Tenemos que renovar la mente todos los días, constantemente, hasta que Cristo venga por nosotros. O sea, a veces la gente dice, ok, voy a leer la Biblia este año. ¿Y después qué? ¿Cómo que después qué? Lea la Biblia este año y dos veces el siguiente. ¿Cómo que después qué? Hasta que Cristo venga por nosotros o muramos, debemos estar en esta palabra día y noche meditando en la ley de nuestro Dios. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No sé si usted ya notó las tres partes del hombre. Versículo 22, el cuerpo. Versículo 23, el alma. Versículo 24, el espíritu. El nuevo hombre. Tiene que decidir hacer lo que el Espíritu quiere que haga. Lo que dice la Biblia. Porque una cosa es que unos dicen, yo dejo que el Espíritu me guíe. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía hoy en día, hermanos? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos conforma a la imagen de Cristo hoy en día, hermanos? ¿Por revelación directa? Es que yo siento que el Espíritu Santo quiere que yo haga... No, es por la palabra de Dios, por la palabra escrita. El hombre espiritual, y a veces usamos ese término sin entenderlo. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Espiritual, usted es espiritual cuando no es carnal. Usted es carnal cuando no es espiritual. Y otra vez, estamos ya con el sándwich de jamón, porque usted está en medio. Si está andando conforme a los deseos y la guía del Espíritu Santo, usted es espiritual. Pero si usted ya se ha entregado a los deseos de la carne, usted es carnal. Cuando usted grita al taxista que acaba de meterse frente a su carro, ¿qué es? ¿Andando en el Espíritu? Cuando usted muestra al busero su dedo social porque él no paró. ¿Qué? ¿Espíritu? ¿Muy espiritual? No. Carnal. Carnal. Cuando tenemos roces aquí entre nosotros, hermanos, en la iglesia, espirituales, carnales. Cuando usted no maneja bien sus finanzas, espirituales o carnales. Cuando usted se emborracha, cuando usted se droga, cuando usted se entrega a la pornografía, cuando usted, espirituales o carnales, carnales. ¿Cómo podemos andar en victoria? Si queremos andar en victoria, tenemos que andar como espirituales, según los deseos del Espíritu Santo. ¿Y dónde podemos estar bien seguros de tener la guía del Espíritu Santo? En la Biblia. En la Biblia. Puesto que Dios ya nos circuncidó, puesto que Dios mora en nosotros, todos somos capaces de hacer esto, de andar en victoria, andar espirituales y no carnales. Ya es una cuestión de lo que usted quiere, de lo que yo quiero. ¿Queremos andar a la victoria? ¿Queremos andar en la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús? Andar según Efesios 4, 22, 23, 24, de dejar de hacer lo malo, renovar la mente en la Biblia y empezar a hacer lo bueno conforme a lo que dice la Biblia. ¿Queremos andar así o queremos andar en la derrota siguiendo los deseos de la carne? Somos hombres nacidos en Adán. Todavía andamos con el cuerpo que recibimos de nuestro padre Adán. Pero también si somos cristianos, tenemos un nuevo padre y somos nuevas criaturas. Y nuestro padre es Dios y somos hijos de Dios. Pero tenemos que lidiar con esta cuestión de los dos hombres. El viejo hombre nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios quiere la santidad. El viejo hombre todavía mora en nuestros miembros y quiere llevarnos hacia el pecado. La santidad está por un lado, la carnalidad está por el otro lado. La victoria por un lado, la derrota por el otro. Y nosotros estamos en medio de la pregunta que le hace el pastor hoy: ¿qué quiere y cómo quiere vivir? Porque con Dios y la palabra de Dios, ¿qué más le falta? Solo le falta la decisión de hacerlo y las ganas de seguir andando así, como espirituales y no carnales. Entonces, gracias a Dios que tenemos una iglesia, muchos de ustedes están entregados a la Biblia y muchos de ustedes han pasado por muchos niveles del discipulado, pero sigamos creciendo. Sigamos creciendo. Si usted está aquí visitándonos por primera vez, esperamos que el mensaje de hoy haya sido una bendición. Pero entienda, primero entienda que solo en Cristo hay salvación. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, pues hable conmigo o con alguien. Pero que esa cuestión, usted debe ya solucionarlo pronto, porque usted no tiene garantizado mañana y Dios quiere salvarlo. Pero para nosotros, los cristianos, somos seres de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. No confíe en su cuerpo. Su cuerpo quiere engañarlo para llevarlo hacia el pecado. Confíe en su espíritu, pero no en los sentimientos, esa intuición de que, ay, pero yo creo que Dios. No, métase en la Biblia para estar seguro de lo que dice Dios. Y siga ese consejo. Y si lo hacemos todos los días, vamos a ver que en un año estamos pecando menos que hoy. Así es como crecemos en la santidad, haciendo el esfuerzo para dejar de pecar hoy, renovando la mente y haciendo el esfuerzo para andar conforme a lo que sabemos. Es un proceso, pero esto es lo que Dios quiere que hagamos hasta que Él venga por nosotros. Entonces glorifiquemos a nuestro Dios, creciendo en la santidad y experimentando la victoria que tenemos en Cristo. Oremos. Padre, gracias por la mañana y el tiempo.